Somos huracán, todos juntos. Buenos días. Un saludo a nuestra audiencia que estáis hoy aquí en este auditorio del LECRAC participando en las jornadas técnicas organizadas por la FEU. Y por supuesto, un saludo a nuestra querida audiencia de Radio Colores. Ya sabéis, la radio de la Universidad Popular, la radio de la participación. Que nos escucháis a través de las ondas del 107.7 en Palencia y Alfoz y a través de internet en radiocolores.es en el mundo mundial.
También vamos a enviar un saludo a todas las personas, la mayoría que nos escucharán en el diferido o en podcast a cualquier hora del día. Y a esas oyentes, a esos oyentes fieles que nos siguen cada día, que nos tienen como preferencia en el coche, en el trabajo o en las noches en las que somos su compañía.
Me acompañan Elisa Hermano, hola. Cándido Abril que se ha sentado ahí, le tenía detrás. Charo Bueno. Julián Bilbao, Maite Fuentes, Pilar Amor, Nuria Andrés, Manolo Álvarez y Jacinto González. Una pequeña parte de todo el equipo de Radio Colores.
Teníamos los libros, accedíamos a periódicos y creábamos boletines, pero la radio solamente la escuchábamos. Y también queríamos crearla. Lo soñamos y en 1992 salimos a las ondas. Radio Colores, la radio de la participación. De cuantos más, mejor. Con el máximo respeto a las radios y emisoras oficiales, intentamos una radio libre, independiente y nuestra. Nuestra, pero abierta, plural y responsable. Hemos querido aprovecharnos de las herramientas que proporciona la radio. Un hablar propio, una autoría responsable, el ejercicio de la dicción, la formación previa de cada tema, la cercanía del oyente, el valor de la actualidad, la fuerza de la palabra y la escucha, la magia, en fin, de la radio que te acerca a mundos lejanos o te seduce bajo la manta de tu sofá. Colectivos, organizaciones, asociaciones, grupos, personas individuales han creado su proyecto radiofónico y en nuestras ondas lo han desarrollado. Lo que un día fue un radio de incidencia, Palencia, de 5 kilómetros, hoy llega allende los mares a través de internet. No era nuestro objetivo, pero hoy ya es casi connatural. Con humilde complacencia nos sentimos orgullosos de tener personitas dentro de la radio, recordando a Woody Allen, para que en el dial 107.7 salga la voz y el pensar de personas que no tienen acceso a otros medios y sí muchas cosas que decir, y para que muchos las podamos escuchar y comentar. La radio es mágica, como mágica es la palabra derivada del pensamiento, y que pretendemos sea compartida a través de las ondas, en un ejercicio de aprendizaje a lo largo de la vida, como es nuestra tarea educativa y promotora de la participación democrática.
Cándido Abril, director de la Universidad Popular y uno de los fundadores de Radio Colores, su apoyo y implicación a lo largo de estos y participación a lo largo de estos 32 años ha sido un grande y muy necesaria.
Pero y esa es la pregunta, ¿qué es Radio Colores?
Radio Colores pertenece a la Universidad Popular de Palencia, quien la puso en marcha en 1992. Es una radio sociocomunitaria de carácter cultural y educativo, que se inscribe en el llamado tercer sector de la comunicación, el cual tiene un papel vital como agente promotor de proyectos de comunicación de masas, articulando estos como herramientas de trabajo al servicio de ciudadanas y ciudadanos, defendiendo así el derecho a la comunicación de la sociedad.
Y que se caracteriza por incorporar las voces de la sociedad civil para recuperar los valores de la ciudadanía, desde la democracia, la participación, la pluralidad, la reivindicación, la transformación y la crítica. Participar significa también disponer y dominar los recursos precisos, ser canal para el ejercicio de la libertad de expresión de la ciudadanía y los colectivos, organizaciones y entidades comprometidas con el interés social. Esta libertad de expresión se ejercerá desde la responsabilidad y la perspectiva ética.
Ser un medio de participación directo de la ciudadanía en la programación de espacios radiofónicos, producidos autónomamente por la iniciativa individual, entidades educativas, culturales y sociales, organizaciones y colectivos de la ciudad y la provincia.
La radio sociocomunitaria no solo informa, educa y entretiene, sino que dota a la comunidad de más poder al otorgar la palabra a la ciudadanía, lo que favorece la transformación en los asuntos públicos.
Por la distribución igualitaria y plural en la programación, asegurando que esta tiene que estar atravesada por los valores universales de igualdad, solidaridad y libertad. Una radio plural, pero no neutral.
¿Y cuáles son nuestros objetivos?
Facilitar el acceso de la ciudadanía al medio radiofónico, contribuyendo así a garantizar el ejercicio directo del derecho a la comunicación. Fomentar una dimensión del hecho comunicacional donde lo importante es el proceso de participación activa, desde la dualidad de ser emisor y receptor de los mensajes informativos. Motivación y estímulo a esa participación activa de forma que permita ampliar las expectativas personales y grupales de la población, impulsando elementos de participación colectiva con programas y espacios producidos propiamente.
Ofrecer una radio como medio alternativo a las formas institucionales y comerciales de la comunicación de masas, buscando la rentabilidad social en cuanto a ser recurso y herramienta pedagógica tanto en las aulas de la Universidad Popular como en otras entidades educativas y culturales, favorecer la creatividad comunicativa, poner voz a lo que pasa en nuestro entorno social, barrios, entornos laborales y socioeconómicos en los que se desarrolla la vida económica de la comunidad, y dar voz a las personas y colectivos sin voz, visibilizar lo invisible.
Hacer una radio cuyos contenidos transversales estén impregnados de los valores universales de igualdad, solidaridad y libertad. Realizar una programación de actividades con sello propio, con un marchamo de diferencia que se identifique con este estilo creativo de las radios sociocomunitarias y culturales.
Vamos a hacer un breve resumen, muy breve, de cuál es nuestra trayectoria.
La trayectoria de Radio Colores desde sus inicios en el año 1992 hasta la fecha 2022, en que cumplimos 30 años, la podemos dividir en dos etapas. Una primera del curso 1992-93 hasta el 2011, en la que emitíamos en directo a través de las ondas en el 107.2, entre 2 o 4 horas diarias, de lunes a viernes y en el periodo lectivo.
y la segunda a partir de 2011, en la que la instalación de nuevos equipos nos permite grabar los programas, ampliar la parrilla de contenidos, emitir las 24 horas al día y poder hacerlo también a través de Internet, disponer de una fonoteca donde queda recogido cada programa como un podcast.
A principios de los 90, en un momento de auge de las radios libres y comunitarias, la Universidad Popular de Palencia se plantea la creación de una iniciativa de crear un espacio de comunicación alternativa que favoreciera el encuentro, el debate, la reflexión, la creación cultural y los procesos de participación. Radio Colores es desde sus inicios el fruto de esa participación, promovida por la Universidad Popular, quien invitó e implicó desde el primer momento a colectivos, asociaciones de la ciudad, al profesorado y al alumnado.
En esta trayectoria de los 17 años de esta primera etapa, como
en esta trayectoria de estos 17 años de esta primera etapa, como en todas las cosas, hubo sus momentos álgidos y sus momentos más bajos. Radio Colores empieza en un momento de auge de las radios sociocomunitarias y de la radio en general. Con el paso del tiempo y el rápido avance de las nuevas tecnologías, los equipos técnicos se van quedando obsoletos, la gente se va entusiasmando con otros medios de comunicación, la era de Internet y sus múltiples posibilidades están ahí, y parecen que la radio como medio en general tenía sus días contados. Pero la radio se adaptó a estos nuevos cambios de la era digital, innovó, creó nuevos formatos y con ella también Radio Colores.
Muchas veces nos preguntan, ¿y esa radio la escucha alguien? ¿Os escucha alguien? ¿Nos escucháis? ¿Nos conocéis?
Sí.
A ver, ¿cuántos nos conocéis? ¡Ay, mucha alegría! Pues cuando nos...
Bueno, pues sí, como habéis visto, sí que nos escuchan, por supuesto. Nos escuchan todas las personas que participan, aquellas que son protagonistas de la radio, nos escuchan sus familiares, sus amistades, los compañeros, compañeras, la gente de la UPE y más allá.
Como habíais levantado la mano, cada vez que alguien nos dice, nos reconoce por la voz o nos dice que nos ha escuchado, nos da un subidón. Anoche unos cuantos en la cena que nos dijeron que nos escuchabais y no sois de aquí de Palencia, no veáis qué bien me he levantado esta mañana.
Bueno, no tenemos medidores de audiencia porque cuesta dinero y no tenemos el bolsillo para esto. Pero cuando alguien nos reconoce por la voz, en plan Ángeles Barceló, pues o nos dicen que nos escuchan, pues nos da, así como decía Maribel, un subidón.
Nos importa cada oyente, ya sean muchos o pocos. Nos importa más la calidad del proceso de participación educativo y de comunicación que la cantidad.
Bueno, vamos a daros unos datos de espacios y de programas.
Radio Colores emite las 24 horas del día, todos los días del año, en el 107.7 en Palencia y Alfoz. En la web de radiocolores.es se puede escuchar a través del streaming y de la fonoteca, donde están alojados todos los programas que se han emitido desde 2010-2011, etiquetados por cursos y espacios.
Tenemos una parrilla de contenidos de lunes a domingo en la que se emiten semanalmente 131 programas, casi nada. Entre 35 y 32 programas diarios, dependiendo de la duración, claro. La mayor parte de los programas son grabados, a excepción de uno de debate de la actualidad que se emite en directo cada 15 días y los programas especiales también emitidos en directo. Tenemos una media de 26 a 33 espacios y de 210 a 230 programas por curso académico.
En 2020, con la pandemia y el confinamiento, Radio Colores llegó a alcanzar 37 espacios y 320 programas, que fueron la compañía y el acompañamiento para la ciudadanía, además de un importante recurso pedagógico en la labor docente de la Universidad Popular.
¿Pero cuántas personas están implicadas en Radio Colores y qué nivel de participación hay?
Tomando como muestra los datos de este curso, hemos hecho una división de tres niveles de participación. Por un lado, responsables de programas que elaboran guiones, diseñan y conducen programas, contamos con 30 personas.
El otro nivel de colaboradores permanentes, que estimamos en 50 personas. Y
los invitados e invitadas, que serían el tercer nivel, que participan en tertulias, entrevistas, programas y toman la palabra en Radio Colores con una media de 160 personas.
Bueno, ¿y qué supone esto? Pues supone una participación de más de 40 personas, que es superada ampliamente cuando los centros educativos solicitan participar, utilizando la radio como un recurso educativo más.
Perdona, en el guión a veces nos equivocamos, no son 40, 400.
Me parecía poco, pero yo sigo. No vaya a ser que luego me echen la bronca.
400.
A lo largo de estos 32 años han sido muchos y muy variados los espacios y sus contenidos. Sería muy difícil y necesitaríamos mucho tiempo para hablar de todos. Estos contenidos son y tienen que ser, y cuidamos de que así sean, acordes con los objetivos y características del proyecto de Radio Colores y de la Universidad Popular.
La libertad de expresión es esencial, pero se pide que esta libertad se ejerza con responsabilidad y perspectiva ética.
Estos contenidos son y tienen que ser, cuidamos de que así sean, acordes con los objetivos y características del proyecto de Radio Colores y de la UPP.
El respeto y la defensa de los derechos humanos en toda su amplitud, del medio ambiente, de la creación de opiniones y de conciencia ética y de valores democráticos.
Los contenidos no parten de la inmediatez de la noticia, por las características y recursos de nuestro medio.
El respeto y la defensa de los derechos humanos en toda su amplitud se trabaja desde los mensajes de información, reflexión, divulgación, opiniones o expresión que no tengan fecha de caducidad. Por el contrario, se trata de dar la voz y visibilizar los hechos contextualizados que están fuera del foco mediático.
Bueno, no vamos a hablar de todos los espacios que tenemos en antena, porque sería muy largo, pero sí de algunos.
Empezamos por la radio en las aulas, espacio para la participación de las aulas, tanto de la Universidad Popular como de otras entidades y centros educativos.
Musas de las ondas, entrevistas, lecturas, coloquios sobre literatura, pintura, música, con la participación de sus protagonistas y las musas que les inspiran.
Otro programa es El Cofre de las Palabras, y es un magazín de historias, curiosidades, leyendas y algunas entrevistas.
Miradas feministas, aborda temas desde la perspectiva de género y pedagogía feminista.
Cuentos y relatos, lecturas de cuentos y relatos de diversos autores. Una voz que cuela para acompañar, entretener.
En la radio porque sí, magazín cultural, social, crítico, creativo, estructurado en secciones fijas.
Nuestra voz importa. Es un espacio de la Fundación Personas. Con estas palabras empieza su sintonía de entrada. Escucha bien lo que hoy vengo a contar, porque mis palabras quieren volar, necesitan sumar, esparcirse por el aire, que tú las rescates para que sepas que nuestra voz importa.
Un puñado de versos que versa sobre poesía, acción, creación, adopción, fabricación, composición, poesía, poema, hacer, fabricar, engendrar, dar a luz, obtener, causar o crear.
Sentirnos vivos. Entrevistas a profesionales que aportan herramientas para mejorar la calidad de vida y sentirnos mejor.
¿Te interesa? Espacio de información sobre temas sociales, políticos y medioambientales con entrevistas y reportajes.
Conocer la historia, espacio de divulgación de acontecimientos históricos.
Iridiscencias, entrevistas a diferentes personas o colectivos iridiscentes en el ámbito cultura, del arte o artesanías. Personas que crean cultura, ya sean conocidas o desconocidas.
El Jardín de Safo, un espacio que surge del curso de Historia de las Mujeres de la Universidad Popular. Dar visibilidad a las escritoras silenciadas en la historia oficial.
Proyecto Caneja, la voz de los proyectos educativos que desarrolla la Universidad Popular en la Fundación Díaz Caneja.
El debate de los desayunos, un espacio ligado al curso de desayunos con la actualidad, con la participación del alumnado. Son debates y reflexiones de la actualidad política y social.
Nuestro cielo palentino, un espacio divulgativo de la agrupación astronómica palentina, Aprender a Observar el Cielo.
La Estaca, entrevistas y tertulias con una mirada particular del entorno local y sus gentes.
A más decir lunas, más que música, cultura musical.
Programaciones con una parte en directo, los días del libro, utopía y los derechos humanos.
Y por supuesto, no puede faltar agenda cultural con el lema No te quedes en casa, espacios de difusión y espacios de sensibilización.
Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora.
Seguimos apostando por un proyecto apasionante como es Radio Colores.
Como decía Concha cuando nos presentaba citando a Emilio Lledó,
¿para qué sirve la libertad de expresión si no se sabe pensar, si no se tiene espíritu crítico, si no sabemos ser libres intelectualmente?
Vivir la radio y vivirla como lo hacemos quienes nos dejamos envolver por la magia de las ondas y seducir por el encanto del micrófono y de las palabras es algo apasionante. Os lo digo de verdad, que da contenido y sentido a nuestras vidas.
Elaborar un guión, pensar los contenidos, las ideas que queremos transmitir, buscar y consultar otras informaciones, contrastar opiniones, reflexionar sobre cómo enfocar todo esto. Es un proceso muy enriquecedor que nos ayuda a crecer como personas y a sentirnos protagonistas y partícipes de lo que hacemos. Es un esfuerzo que merece la pena.
La radio informa, forma, entretiene, acompaña, forma parte de nuestras vidas, influye en nuestros gustos musicales, estéticos, conforma nuestras opiniones y en ella buscamos referentes.
En la radio buscamos veracidad, libertad de expresión, y esta es una de las características de las radios libres, sociocomunitarias, culturales, dar la voz y expresarla libremente.
Radio Colores ha servido un poco o mucho para esto, para educar a audiencias críticas a través de su propia participación en la radio. Radio Colores tiene que seguir siendo ese medio que promueve la formación, la creación de cultura, opinión y conciencia de valores democráticos, una ciudadanía educada para contribuir al bien común, al debate, la reflexión y el encuentro de culturas, que tenga por bandera la defensa de los derechos humanos, del feminismo, del medio ambiente sano y sostenible, de la diversidad y de la paz, con la participación, la libertad y la democracia.
Esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone...
Bueno, estamos llegando al final de este programa que ha pretendido ser muy brevemente un reportaje de lo que es la experiencia y la esencia de Radio Colores. Después ya hablaremos y os contaremos todo lo que queráis. Pero como somos una radio defensora de la libertad, de los derechos humanos, de la dignidad humana, no queremos dejar de alzar nuestra voz pidiendo y gritando paz y altos el fuego ya.
Tenemos que aplaudir. Pues estaba claro que había que aplaudir antes. Tenemos que deconstruir, mirad qué palabra más hermosa, tenemos que deconstruir las culturas de la guerra y construir culturas para la paz.
No podemos mirar a otro lado ante el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Bueno, luego saldrá la música final. Bueno, ya llegamos al final del programa y toca el momento ya de despedirnos y de agradeceros. Queremos dar las gracias a la audiencia que nos sigue en Radio Colores en el 107.7 y a través del streaming, por supuesto, a todas las personas que estáis aquí hoy en este auditorio escuchándonos, que sois nuestra excelente audiencia de hoy. Gracias a la FEUB y a la Universidad Popular por invitarnos a estar hoy aquí para contaros nuestra experiencia de participación de Radio Colores. Nos sentimos muy orgullosos de estar aquí hoy. Gracias a todo el equipo y todas las personas, a esas 400 personas que conforman la participación de Radio Colores a lo largo del año, pero bueno, las personas que hemos estado hoy aquí presentes: Jacinto, Manolo, Nuria, Pilar, Maite, Julián, Charo, Elisa y Cándido. Y se me ha olvidado en la presentación decir a este señor que está aquí escondido, Eduardo Luis de Íscar, que yo siempre le presento como Eduardo Luis de Íscar, nuestro maravilloso técnico, que a él no le gusta, que es el encargado de todo lo técnico. Él ha diseñado el tipo de radio que tenemos hoy técnicamente, y es el que hace toda esta historia, que los contenidos puedan salir al aire. Coordinando este programa y conduciendo este programa, quien les habla, Maribel Molina. Salud. Salud, participación, democracia. Nos vemos y nos escuchamos en la radio. Y ahora sí, sois gente maravillosa.
Quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida.
Red Delicias es una experiencia participativa en un barrio de Valladolid. La nueva Red Delicias nace el 14 de junio de 2017. El barrio de Las Delicias es un barrio de más de 42.000 habitantes que históricamente ha sido un barrio de trabajadores y trabajadoras. En la actualidad hay una fuerte presencia de población llegada de otros países. La red es un movimiento horizontal formado por diversas entidades que desarrollan su actividad en el barrio. Dentro de la red hay una comisión de mujer, formada exclusivamente por mujeres, que es la que tiene un mejor funcionamiento, desarrollando actividades de forma regular. Sus objetivos son fundamentalmente mejorar las condiciones de vida de los vecinos y las vecinas y consolidar la convivencia. Disponen de una página web donde se recogen los servicios que hay en el barrio, así como la historia y los eventos que tienen lugar y que afectan a la vecindad. Han elaborado un conjunto de demandas dirigidas a las administraciones para que actúen y desarrollen medidas para lograr los objetivos antes definidos, mejorar la calidad de vida y lograr, como decíamos, esa convivencia. El principal logro alcanzado con las administraciones ha sido que la anterior administración municipal pusiera en marcha el proyecto de lucha contra la exclusión social de zonas vulnerables de la zona este de Valladolid. Uno de los retos más importantes que tienen en la actualidad es lograr la inserción social de la población inmigrante, así como la promoción de la población gitana. Nos lo va a contar con detalle. No recuerdo tus apellidos, así que preséntate tú, ¿te parece? Venga, pues lo escuchamos. Bueno, pues
muchas gracias. Soy Jorge Félix Alonso. Estoy aquí pues porque por la mañana muchas personas no pueden venir y yo, como ya estoy jubilado, pues sí puedo venir. La explicación que ha dado la compañera es básicamente lo que se iba a contar. Es una pena que no podamos ver el power que me he preparado por aquello de que una imagen vale más que mil palabras, y hubiera permitido el entender un poco más y visualizar lo que os voy a comentar. Pero bueno, hoy es lo que tenemos y intentaremos salvarlo así. Posiblemente algunas personas de las que estáis aquí ya conozcáis el barrio de las Delicias de Valladolid, porque bueno, es un barrio bastante conocido. Se dice que es el más grande de la ciudad. No sé si exactamente, porque Parque Sol ha crecido ya mucho, pero bueno, Sí que es cierto que tenemos más de 42.000 vecinos. Y hay una característica que también es por la que nos mueve un poco la red. No vibra, ¿no?, el micrófono, porque me acerco, porque si no lo ves y que luego te alejas y tal. Y es que, mira, ayer mismo hubo un incidente de que habían abierto en una zona cerca de lo que llaman Camaño Aramburu, Las Viudas, un comercio. Y de repente, pues, a los dos o tres días de abrirle, han entrado unas veintitantas personas de golpe y se han llevado lo que han querido. Y se han dado tiempo a reaccionar, ¿no? Claro, cuando esa noticia sale, dicen, en el barrio de Las Delicias, que cada vez que hay algún acontecimiento, que pasa algo en el barrio de Las Delicias, se pone siempre el barrio de Las Delicias. Quiero decir que si mañana roban en la calle Nicasio Pérez, no pone el barrio de San Juan, pone que ha sido en la calle Nicasio Pérez. O si a uno le han robado en el Paso Zorrilla, no pone que ha sido en la zona centro Valladolid, sino pone exactamente el sitio donde ha sido, ¿no? Pero bueno, ya en el barrio de Galicia tenemos un poco esa etiqueta y me parece que hay más problemas de los que realmente hay, y hay problemas, ¿no? Como ha dicho antes la compañera, y que me perdona también ella porque no tomé nota del nombre, Concha, ya. Como decía Concha, el barrio de Galicias, sabéis que Valladolid, y como le pasa a Palencia, está dividida por el río y por el ferrocarril. Pues estamos concentrados en una parte, en la zona este que llevamos de la ciudad, ¿no? Era un barrio pues que ha ido creciendo a raíz fundamentalmente de la Renault. Quiero decir que muchos de sus vecinos eran trabajadores de Renault que hoy son jubilados. Y en consecuencia era un barrio entre Renault, Renfe y demás, que también está los talleres de Renfe en Las Delicias, pues esa daba la característica del barrio. Lo cierto es que de una etapa a esta parte, la parte final del barrio, donde está lo que llaman el barrio de las viudas, que también a lo mejor alguien ha oído hablar de ello, porque se habla mucho de las viudas, que luego no son tantas, que son un poquitas casas, pero porque la zona grande es Aramburu y Camaño. Camaño es precisamente una zona donde vivían los trabajadores fundamentalmente de Renault, vamos, entre otros, pero quiero decir que es una zona totalmente normalizada. Lo que pasa es que ahora ha habido pues una especie de desplazamiento de los vecinos y esas casas pues se han ido ocupando más por población inmigrante, no tanto gitanos, que están más bien en la zona de Aramburu, y personas mayores que siguen, y no tan mayores, y también personas jóvenes que siguen viviendo en la zona. Y esa es un poco la característica. Bueno, por no extender mucho en el tema de la población, deciros que concretamente en Valladolid hay un 7% de población inmigrante. En Las Delicias hay un 13%, y en la zona esta más necesitada de respuesta, pues supera de luego el 30% la población inmigrante que tenemos en esa zona, ¿no? Por eso, bueno, os doy dos datos y paso a otra cosa. Concretamente están censados 1.753 marroquíes, 782 colombianos, 453 rumanos, 443 búlgaros, 212 dominicanos, entre otros, ¿no?, en esa zona. Y esto lo que ha motivado fundamentalmente que apareciera la red de Delicias. Hay un estudio que es este, luego le dejaré a Cándido un ejemplar de este libro, que me supongo que no le tenéis, que fue una de las primeras cosas que se hizo de la red. La red se creó una comisión que llamaba Urbanismo y Convivencia, y se hizo un análisis sociológico de la zona esta, de lo que se llama Camaño Las Viudas, que ya digo que es la parte donde termina la ciudad hacia la carretera de Segovia. El estudio pues concreta lo que os comentaba. Yo creo que por hacerlo ágil no voy a leer, porque si leo lo que dice el estudio pues voy a repetir más o menos lo que os explicaba de palabra, y entonces esa parte me la voy a saltar. ¿Qué es la red de Delicias? La red de Delicias nació en junio del 2017, o sea, ahora hace 7 años. hubo una vez anterior que tuvo poca vida y bueno, pues viendo un poco cómo estaban las cosas, pues alguna gente decidimos volver a lanzar la red de Delicias, ¿no? Está formado por entidades y por personas del barrio y otras personas que hacen actividad en el barrio, aunque no vivan exactamente en el barrio. Yo sí vivo en el barrio, las entidades que integran la red de Delicias, hay alguna de ámbito estatal e incluso internacional. Está Médicos del Mundo, está el Circo de Cultura Popular Pablo Fedile, que está dentro de la Federación de Personas Adultas de Educación, la Asociación Familiar de Delicias, la Parroquia del Sanatorio de Mogrovejo, y hago énfasis la Parroquia del Sanatorio de Mogrovejo porque la parroquia es de San Toribio, históricamente, también digo, los que conocen Delicias lo saben, históricamente ha sido una de las piezas claves para dar respuesta a las problemáticas sociales del barrio y lo siguen siendo. Y además me parece fundamental, sin la parroquia estaría bastante peor las Delicias. Gitanos en Progreso, que es una asociación que se ha creado recientemente, precisamente en la zona de Aramburu, que es donde fundamentalmente viven las familias gitanas. Y luego, bueno, pues hay muchísimas otras entidades, de igual a igual, la Plataforma Social, que es a la que yo pertenezco, la Plataforma Social de Castilla y León, Azacán, la Asociación Cultural Al-Mostak, El Futuro, que está formada por marroquíes, Azemba, hasta 49 entidades y personas, que no quiere decir, como se decía antes también, que haya 49 entidades que estén teniendo una vida activa en la asociación. También participa en las reuniones los dos animadores comunitarios de los CEAS de la zona de Delicias. Es decir, de Delicias hay dos CEAS, pues los dos animadores comunitarios participan de las reuniones de la red Delicias. La red tenemos una estructura flexible y horizontal, con una perspectiva abierta, participativa, asimétrica, intercultural y solidaria. Bueno, basta decir, la red no estamos registrados como asociación, o sea, no tenemos un CIF, porque no se ha querido hacer, no se ha considerado que fuera necesario. Os puedo decir que aunque no tenemos CIF, cuando ha habido que dirigirse a esas administraciones, y luego os comentaré alguna cosa más, nos hemos dirigido y nos han recibido. Tiene algunas limitaciones. Cuando hace falta un CIF, pues la Asociación Familiar de Delicias pues pone el CIF suyo y vamos con el CIF de la Asociación Familiar de Delicias, ¿no? Tampoco tenemos unos estatutos, lo cual dificulta a veces el funcionamiento, y la red, y lo quiero también quedar claro, pues lógicamente tenemos muchas limitaciones, y los resultados muchas veces de las cosas que hacemos pues no son las que hubiéramos deseado, lo digo porque no quiero que quede la impresión de que todo es maravilloso y esto estamos resolviendo todos los problemas del barrio que ya quisiéramos, ¿no? Pero bueno, cuando estamos donde hay personas, pues hay dificultades, y de hecho al principio se constituyeron varias comisiones. Una fue esa de urbanismo y convivencia, que dio lugar a este libro que os decía, pero que con el paso del tiempo pues esa ha dejado a la actividad. La comisión que fundamentalmente funciona es la de mujer, y la comisión que se ha llamado llamar institucional, que es la que se dedica a hablar y a solicitar y demandar a las instituciones, a las administraciones. Normalmente, bueno, se hizo una encuesta últimamente porque ante muchas veces la inasistencia a las reuniones, pues decidimos hacer una encuesta de todas las 49 entidades que os decía antes para que manifestaran quién quería seguir, y hubo 23 que dijeron que tenían intención de seguir participando, aunque en la vida activa somos 10 entidades las que mantenemos la actividad de la asociación. Las otras, vamos, la red, las otras van participando en función de, ¿no? Los objetivos que tenemos son 5. Esto está puesto en nuestra web, que eso es lo que más lamento, de que no podamos verlo, porque pensaba que la pudiéramos ver ahí para que lo vierais, porque tenemos una web con un blog y bueno, ahora os comento. Los objetivos son potenciar los aspectos positivos del barrio, hay que evitar que solo sea noticia los aspectos negativos, porque es que hay muchos aspectos positivos del barrio. Entre otras cosas, tenemos ubicada allí la Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid. O sea, quiero decir, por deciros, podríamos, y me parece que eso le da entidad al barrio. Eso hace que vaya todo Valladolid y una parte de la provincia, van todos los días a las delicias a la Escuela Oficial de Idiomas. Quiero decir, que si solo se habla de Aramburu y las Viudas, parece que es que la delicia solo es Aramburu y las Viudas. Entonces, hay que potenciar los aspectos positivos del barrio. Analizar los problemas sociales que afectan al barrio, estudiando diferentes vías de solución y reivindicación para la transformación. Coordinar, compartir e impulsar las actividades y los recursos de las entidades de todo tipo del barrio. Fortalecer el tejido asociativo y llevar a cabo proyectos conjuntos de convivencia, visualización de la interculturalidad con un aspecto positivo. En la web tenemos tres apartados, uno que se llama mapas y guías. Bueno, como le voy a dejar la dirección a la gente de la Universidad Popular, si luego yo lo difunden de alguna manera, pues luego el que tenga interés puede entrar y ver la web. Y tenemos tres partes, un mapa y guías del barrio, porque se hizo un mapa muy trabajado en el cual se digitalmente puedes acceder a todos los servicios que existen, deportivos, culturales, centros cívicos, para jóvenes, centros educativos, y te puedes mover por la página, ¿no? Otro apartado es la historia y documentos del barrio, y luego hay un tercero donde se publican todos los eventos, calendario de actividades y demás actividades que se van a producir en el barrio, bien por la organizados por la propia red o por otras entidades que se cierren en el barrio. También tienes acceso a red Radio Delicias, que también tenemos nuestra modesta radio, que no llega a lo que nos han presentado, que me ha impactado, pero ahí simplemente de vez en cuando colgamos podcast para que el que quiera escuchar, pues se habla sobre distintos problemas que afectan al barrio. Y hay una parte también de un blog en el cual las asociaciones del barrio pueden colgar sus actividades, o, por ejemplo, nosotros, como plataforma social, que somos un ente meramente reivindicativa en materia de servicios sociales, pues aquellos documentos, análisis o demandas que hacemos a las administraciones, pues les colgamos allí. Bueno, una vez al año hacemos una actividad que se llama Conviviendo Delicias, en el cual juntamos a todas las entidades y a todos los voluntarios que participan en las entidades, para que de alguna forma pues nos conozcamos, al margen de las personas que suelen ir habitualmente a la red. Hay muchas más personas que están haciendo cosas y que no van a las reuniones, ¿no? Entonces, una vez al año hacemos eso, ¿no? Ahora ya voy a explicaros algunas de las cosas que hemos hecho, ¿no? Acciones para fomentar la convivencia en Camaño y las Viudas. En el año 2019 presentamos a los grupos políticos que se presentaron a las elecciones del Ayuntamiento y de la Junta un documento con una serie de con 10 objetivos, que tenían 44 acciones y 68 medidas. Que vuelvo a lo mismo, me hubiera gustado un poco poder que lo pudierais visualizar, pero bueno, como no ha sido posible, pues lo voy a intentar sintetizar. En el cual demandábamos respuesta a las cuestiones que ahí planteábamos. Había cuatro áreas. Un área sobre segregación residencial, otra sobre interculturalidad, otra sobre capital social y otra sobre participación. Sobre segregación residencial, porque primero, cuando una zona se concentra población en riesgo de exclusión o en situación de exclusión real, porque lo de riesgo de exclusión parece que es menos duro que hablar de exclusión real, pues está claro que hay un deterioro de las viviendas y del entorno. Y no todas las personas que viven en esas casas también están en esa situación, porque digo lo de antes, allí hay muchas familias, o hay todavía familias que vivían de antes, familias que en su día cedieron esas viviendas que eran viviendas sociales y que no se han ido allí pues porque situación personal, laboral o tal, pues, y porque vivían allí bien. Entonces hay que dar una respuesta a esa situación, ¿eh? Hay que dar una respuesta a esa situación desde las administraciones, quiero decir, porque también os voy a decir una cosa que no conocen muchas personas, pero es que yo en su día fui concejal con Tomás Rodríguez Bolaños, ¿eh? Lo digo por si alguien no lo sabía, y me tocó desalojar el poblado de La Esperanza, que también no sé si alguien lo conoce, que ahí vivía un importante volumen de población, bueno, no importante, todos eran familias gitanas, que se había hecho precisamente para las gitanas, y se quería que se quitara el poblado de Esperanza, y empezamos a desalojar el poblado de Esperanza, pero la condición era que no podíamos sacar en bloque a ninguna zona de la ciudad las familias, porque podíamos traspasar el problema, y hubo mucha presión por parte de los vecinos de que se sacaran las familias. Y se acabó bastantes familias, pero cuando nos perdimos las elecciones todavía seguían sin salir. Bueno, entró el nuevo gobierno y se lo ventiló en 4 años. Pero claro, les acumuló en 2 zonas de la ciudad. Una en Aramburu de las Viudas y otra en el 29 de octubre en Pajarillos. O sea, al final se cambió el problema que había en el poblado, porque nosotros lo que decíamos es que para que salgan tiene que haber un cierto nivel de integración y convivencia. Y salieron familias que tenían resuelto esa situación y que tenían, vamos, tenían trabajo y vivían allí en La Esperanza porque bueno, pues les había tocado vivir allí. O sea, digo esto por lo importante que es que los procesos de inclusión y los procesos sociales se hagan bien. O sea, no vale cualquier cosa. O sea, quiero decir, con cambiar a las familias de sitio no se resuelven los problemas, porque lo que podemos es crear una situación peor en donde van, ¿no? Pero bueno, había que hacerse la foto diciendo que se había resuelto ya aquello, y lo que se hizo fue cambiarlo de sitio, ¿no? Entonces, aquí en el tema de la segregación residencial son dos cosas las que fundamentalmente estamos demandando. Primero, que hay que atender aquella zona porque son viviendas, pero se puede hablar que se está hablando ya de infravivienda, porque claro, si en una vivienda de 50 metros cuadrados viven 8 personas, porque son familias más bien voluminosas e incluso a veces más, pues eso es infravivienda, y eso requiere ya una respuesta específica. Y luego está el problema de la zona de Camaño, que como decía antes son las viviendas, que esa zona ha crecido fundamentalmente por trabajadores de la Renault, de que son viviendas que en su día se hicieron de 4 o 5 alturas y hoy no hay ascensor y vive gente mayor, y lo que estamos ahí demandando es que hay que instalar ascensores. Hay problemas porque como se construía aprovechando todo el espacio no hay muchas posibilidades, pero hay que hacerlo si queremos que la gente mayor que vive en un quinto pues pueda salir a la calle, ¿no? Esa es una de las cuestiones que estamos ahí demandando, y estoy resumiendo las medidas que demandábamos a los grupos en el año 19. Interculturalidad. Bueno, esto está claro. Lo que queremos es que se desarrollen programas que permitan la interculturalidad y la convivencia del barrio, porque la realidad, que es la realidad de España entera, quiero decir, el no querer asumir que tenemos un volumen muy importante en todos los sitios de población inmigrante y que hay que hacer actividades desde las instituciones que nos lleven a la interculturalidad y a la convivencia, que es lo normal, y esto facilitará el futuro no solo para nosotros sino para nuestros hijos, porque es la España que tenemos y la España que vamos a tener, porque como nos explicaba antes Martín, el mundo está ahí y el mundo va por ahí. Es decir, el negar la realidad que tenemos no nos va a llevar más que a tener problemas, y bueno, pues esa es otra de las cuestiones de las que pedíamos estar, ¿no? Capital social. Bueno, aquí fundamentalmente eran dos cosas en las que insistíamos. El que es necesario que los niños y las niñas terminen los estudios, que no haya asentismo. Y claro, cada vez que sale el estudio asentismo, pues tanto Pajarillos como Delicias son las dos zonas donde más asentismo hay y donde más fracaso escolar hay. Quiero decir, ahí están los datos, ¿no? Y ahí nos parece que hay un problema de descoordinación. Porque el caso es que luego existen programas, porque en Valladolid hay un programa desde muchos años, desde la época de Bolaños, de trabajar el asentismo escolar, pero luego, a medida que lo vas conociendo, hay poca comunicación entre educación, servicios sociales, el programa de asentismo escolar. O sea, yo creo que luego en los centros trabajan muy para el centro y no tienen en cuenta los recursos que existen ya entre educación, porque luego hay centros en los cuales hay un volumen de alumnado muy importante, o bien inmigrante o gitano o ambos, y hay profesorado que trabaja muy bien con ellos, pero es que hay que hacer algo más. Y bueno, esta es una de las cosas que planteamos. Esto, claro, tiene un sentido, que es romper la transmisión generacional de la pobreza. Si no conseguimos que los niños titulen, que los niños tengan unas expectativas de educación para poder acceder al mercado laboral, la transmisión generacional de la pobreza no se va a romper nunca, porque vas a perpetuarse. Y ya sabemos que hay ya algunos jóvenes con 17 años o 16 años o 18 años que ya se casan porque saben que con esto tienen niños, les dan la renta y entonces pues tal, ¿no? O sea, hay que trabajar en este sentido, ¿no? Y luego el tema de la inserción laboral de los jóvenes. O sea, estas dos áreas nos parecían fundamentales. Y os digo esto, y me parecían, digo, porque aquí no estamos consiguiendo los resultados que quisiéramos. Porque no acaba, las administraciones, se han puesto en marcha cosas, como ahora os comentaré, pero no acaba, vamos, yo por lo menos no tenemos la sensación de que se esté llegando al fondo del tema, ¿no? Y el cuarto área, y con esto ya termino, pues está dirigido a la interlocución, la participación del tejido asociativo, que se dé importancia al tejido, que se vea lo importante que exista el tejido asociativo. Y en ese sentido, yo creo que en todos los sitios está bastante débil el tejido asociativo. Bueno, con esto, cuando después de aquello conseguimos, bueno, conseguimos que el anterior gobierno municipal, luego saltó la pandemia, que todo esto siempre ha complicado las cosas, pero en el año 2021 el gobierno municipal anterior puso en marcha un programa, proyecto de lucha contra la exclusión social de zonas vulnerables en la zona este de Valladolid, o sea, tanto en Delicias como en Pajarillos. 29 de octubre, Aramburo Las Viudas. 29 de octubre es que está en Pajarillos, para los que no lo conozcáis. Lo sacó para entidades sin ánimo de lucro, aunque tuvo que hacer un curso público, por lo que parece ser que la normativa lo exigía, y el concurso se lo llevó una UTE, una Unión Temporal de Empresas, formada por Fundación Secretariado Gitano y ACEN. Sabéis que ACEN trabaja con inmigrantes. Era un proyecto para 2 años, ha terminado a principio de este año, y trabajaba 4 líneas estratégicas, ¿no? Educación y formación, que es lo que les pedíamos, inclusión social, participación, convivencia y promoción, e itinerarios de inserción social. Bueno, han hecho cosas. No ha sido fácil el trabajo, porque el trabajo con determinada población que está un poco de vuelta de todo, por decirlo de alguna manera, el primer problema que tuvieron que romper, porque cuando los que no conocen muy bien la situación del mundo gitano piensa que cuando se habla de fundación de secretario gitano, pues dice, bueno, pues si va a la fundación del gitano, aquí están los gitanos. Pero es que el mundo gitano es muy disperso, y a la fundación del gitano les ven como que son de otra galaxia. Lo primero que tuvieron que conseguir es ganarse la confianza de la zona de Aramburus, y estuvieron un tiempo trabajando para que aceptaran a los profesionales que iban, porque se incorporaron 10 profesionales, 5 para cada uno de las zonas, 5 para Pajarillos, 5 para Delicias, y lo primero que tenían que hacer es aceptarles. Porque lo primero que piensa la gente que vive en determinadas situaciones, y muchas personas lo sabréis, es que dice, bueno, si estos vienen aquí con sueldo, ¿y nosotros qué pasa? Porque los propios gitanos más concienciados, y lo digo porque es una realidad que tenemos, dicen, hombre, si yo trabajo para mi comunidad, ¿qué gano yo con trabajar para mi comunidad? Y se lo plantean claramente. O sea, porque es que eso también hacemos los payos, no nos engañemos. Quiero decir, la gente que trabajamos, o que trabaja, yo no digo no trabajamos, me he incluido porque no me quiero excluir, pero yo soy voluntario, no cobro nada. Pero la gente que trabaja en más ONGs tiene que cobrar, porque efectivamente tiene que vivir de algo, O sea, entonces a veces hay cosas que no entendemos, pero que forman la realidad con la que tienes que trabajar si quieres conseguir resultados, Bueno. Yo creo que se han hecho cosas. Se ha conseguido que hubiera unos grupos de jóvenes que hicieran cosas distintas. Porque claro, el problema ya sabéis, el problema de los jóvenes que no terminan los estudios, que no tienen ninguna opción de acceder al mercado laboral. ¿Qué vale es la opción? Estar mangándola en la calle y acabando, pues, en ámbitos que no son deseables. Esa es un poco la realidad, ¿no? Bueno, porque siempre hemos querido que lo que se hiciera el ayuntamiento y la junta, no era un tema solo de del ayuntamiento, porque abordar los problemas de las zonas que hay en la comunidad, no solo en Valladolid, porque en Palencia también tenéis vuestras zonas, abordar esto es un problema de comunidad, es un problema, como decía antes, el problema de migración no es un problema de una ciudad solo, es un problema al que hay que dar respuesta desde todas las administraciones. Siempre hemos pedido, digo, se me iba el hilo, es que estaba pensando, si Concha, ¿no te has puesto aquí para presionarme? Sí,
sí, sí.
Es que cuando te he visto ya me he asustado.
Soy un poder fáctico.
Bueno, voy a agilizarlo, perdóname, que es que me emociono. Voy a agilizarlo. Bueno, hemos querido siempre que se explicara la Junta. Y conseguimos montar dos reuniones con la Junta. Claro, ¿qué hizo? En las reuniones que le decíamos, bueno, el Ayuntamiento ha puesto ya este programa. A ver, la Junta, que queremos que se sume a la historia, porque la Junta tiene más recursos económicos que los ayuntamientos. Y cuando quiere, además, no hace más que anunciarnos programas y programas, planes, estrategias. Bueno, y a ver, todo eso, porque hay una estrategia que no sé si conocéis de la producción gitana. A ver, bueno, con esa estrategia, ¿qué estáis haciendo? O sea, que, claro, y van allí y nos explican en las reuniones que tuvimos, pues, que educación tiene no sé cuántos institutos en las delicias, cuántos, ya bueno, pero si eso ya lo sabemos que tienen, pero claro, pero lo que estamos hablando es de los que no van a los institutos y los que no van y que dejan ir al colegio, no de los que van, si los que van ya lo sabemos. Y llega el empleo y nos lleva la lista de los programas de empleo que hay, que nos parecen estupendo, ya, pero el problema son los que no van, y nosotros estamos aquí por a quien no se llega. Bueno, el caso es que como llegaron las elecciones últimas, las del 23, pues ya no ha habido más reuniones con la Junta. No sabemos si nos... la tenemos pedida, para otro tema en educación, ¿no? Y bueno, sí os puedo decir que el actual equipo de gobierno municipal, que tuvimos también inmediatamente una reunión con él cuando se discutió, se ha acabado el contrato, como dije, a principio de año, y nos han prometido, vamos, y yo creo que va a ser así, porque está resuelto ya, el 1 de junio va a empezar el nuevo contrato. Claro, les hemos insistido de que no puede haber un paréntesis. O sea, esto que ha pasado ahora no puede haber un paréntesis, porque en ese paréntesis los chicos se desenganchan, y los jóvenes se desenganchan, y luego el que empieza parece que tiene que empezar otra vez cero. Es que parece que no, pero esto es como, es que como lo social, que yo muchas pongo el ejemplo de lo sanitario, es como ser un enfermo, porque no hay médico, le dejas 6 meses sin atender, pues a lo mejor cuando le cogen otros 6 meses ya no tiene arreglo. Pues en lo social pasa un poco lo mismo, ha costado mucho llegar a conectar con la gente y no podemos estar bueno. Yo creo que van a trabajar bien, eso sí, han cambiado el criterio y ahora el AUTEN ya no lo va a formar la ONG, lo va a formar una empresa que está asociada con Pajarios Educa, que Pajarios Educa sí que es una ONG, que es una empresa del grupo CLECE. Más otra cosa en la que estamos ya para terminar, venga, la necesidad de la lengua española. Nos hemos encontrado con el problema de los inmigrantes, los niños que van al colegio no saben la lengua, no hay enseñanza, no hay medios en los colegios. Y esto está suponiendo un problema serio. Voy a ser breve. Ya, como me voy a quedar la tarde, no sé si luego tengo oportunidad de que me pregunten. En pasillo, bueno. Y estamos ahí demandando que eso no puede ser. No puede ser que no se prevea que hay que enseñar el idioma, porque si no, no conseguimos la inclusión. O sea, es que es el primer problema. La feria de asociacionismo, que fue una feria que pusimos en marcha para que las asociaciones se presentaran a la gente, la comisión de la mujer, que antes la compañera lo ha leído y prácticamente lo ha dicho, es la que mejor funciona, está compuesta solo de mujeres, no deja nada más que haya más que mujeres, porque dicen que tiene que ser un espacio para la mujer, y es bueno, pues es la que periódicamente sale con motivo del 25 de noviembre, el día de la violencia, o el 8 de marzo. Están trabajando también el tema con las, porque hay mujeres árabes en la comisión de mujer, sí están participando mujeres árabes. Los presupuestos participativos, que el ayuntamiento, me supongo que en Palencia también habrá, la red, hacemos propuestas y lo trabajamos. Y por último, el centro de refugiados que antes nos hablaba Martín, el barrio de las Delicias, es donde el ayuntamiento anterior había dado una parcela que está en una esquina al lado del polígono industrial y cerca de los, y enfrente del hospital nuevo. O sea, quiero decir, bueno, está el hospital nuevo, el río Ortega, pues puede estar al lado el centro de refugiados, ¿por qué no va a estar el centro de refugiados? Bueno, pues se ha creado una asociación de vecinos en aquella zona específica, al margen de la histórica de las Delicias, para que no se construya el centro de refugiados.
se había creado ya otra segunda, o esta sería la tercera, otra segunda asociación en el barrio de Delicias, que creó el anterior equipo de gobiernos al anterior de Óscar Puente, vamos, al de León de Arriba. Quiero decir, León de Arriba, perdonadme que sea un paréntesis, pero es que fue una realidad que se creó. No, que es que en los barrios venía funcionando una serie de vecinos. Llegó León de Arriba, ¿y qué hizo? Crear en algunos barrios asociaciones de vecinos nuevas, que no hay nada que lo prohíba, con lo cual había dos barrios, dos asociaciones de vecinos. Bueno, esa asociación de vecinos, fundamentalmente, pues es la que ha apoyado a la nueva que se ha creado para que no se hiciera el centro de inmigrantes, de refugiados, que no es de inmigrantes, que es de refugiados. Es decir, de hecho, yo como vecino del barrio, claro, me enteré de toda la oposición que había cuando empecé a ver a esta asociación, que se llama Asociación Barrio Delicias también, y pegando carteles por todo el barrio en contra de la historia, ¿no? Bueno, al ayuntamiento. Viento actual, que no tiene voluntad de que se haga el centro de refugiados, le ha venido de cine, porque tiene la justificación. Tiene la justificación de decir que que los vecinos del barrio de Delicias no quieren que se haga el centro de refugiados. Y ya no digo más, perdonadme. Bueno, gracias.
Y bueno, pues ahora tengo el placer de presentaros a Jerónimo Aguado. No tengo nada preparado, no he leído nada, porque no me lo han dicho hasta última hora. Jeromo va a presentarnos un programa, ¿no?, que se llama Volviendo al Campo. Jeromo lleva en el campo toda la vida, así que no sé para qué vas a volver si no te has ido nunca. Es un gran amigo, un gran colaborador de la Universidad Popular. A veces lo hemos llamado a nuestras clases para que nos hablara de alternativas al consumo desde la vía campesina, para concienciarnos de que no tenemos que comprar productos fuera de temporada, que no hace falta que compremos que vengan de Colombia, de no sé dónde, de no sé qué, que si no hay cereza las podemos comer en verano, y así es como mágico, ¿no? Como decía Manuel Rivas, sueño con las primeras cerezas del verano. Y sin embargo queremos comer cerezas en enero, en febrero, en marzo, y tenemos aquí al lado pues a gente que se mata por cuidar nuestro territorio, por hacer de esa España mal llamada vaciada, como dice la gente de Tabanera, la España vacilada. Los de Tabanera los conoceréis esta tarde porque son los del NAN, una parte. Y bueno, gente como Jeromo, gente luminosa y de verdad, que ha hecho de nuestra tierra un lugar mucho más hermoso con su trabajo, su compromiso, etcétera, 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 etcétera. Y como no tenía nada preparado, no digo nada más. Jeromo, tuya es la palabra.
Bueno, nosotros no tenemos web ni nada de eso. Quería empezar diciendo que las agricultoras cuidan la tierra, las empresarias gestionan la tierra y las campesinas son tierra. Entonces yo simplemente soy un poco de tierra que vengo a compartir con vosotras y con vosotros, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, aunque sea de segundo orden. Los de Artea son compañeros nuestros. Es más, mañana tenemos un encuentro que ellos tampoco van a poder participar, donde nos encontramos 10 experiencias que estamos acogiendo inmigrantes en el Estado español. Nos vamos a encontrar en Amayuelas, precisamente, y donde vamos a, una de las partes del encuentro es discutir la nueva ley que se denomina el Pacto de la Vergüenza para nosotros, la nueva ley que se ha implementado en la Unión Europea, ¿no? Yo estoy muy contento de estar aquí, ¿no? Y siempre vengo contento cuando me invitéis los de la Universidad Rural, sobre todo porque hemos tenido en común, o tengo en común, la educación popular como un eslabón que siempre nos ha unido, ¿no? Yo procedo de dos experiencias mucho más sencillas, más humildes, nada que ver con la red potente de universidades rurales. Procedo de las escuelas campesinas y procedo de la pequeña red de universidades rurales que los de Tabanera crearon, la suya propia, ¿no? Bueno, Volviendo al Campo es el nombre de la asociación que dinamiza el proyecto de acogida de inmigrantes, y en dicho nombre yo creo que queda reflejado el espíritu que encierra nuestro pequeño proyecto. Es un proyecto pequeñito que no tiene ni web, ¿eh? Tampoco la queremos tener. Digo que encierra el espíritu porque lo que planteamos es el regreso a la tierra. La mayoría de la gente que viene aquí son de procedencia campesina, que han salido de sus comunidades, entre otras cosas porque los procesos de vaciar campos y pueblos son los mismos en el norte que en el sur. Aquí ya se han concluido, están vaciados ya casi todos, muy difícil de recuperar. Está relacionado con el querer recuperar los vínculos perdidos tras décadas de desconexión y maltrato hacia la naturaleza. Y somos personas convencidas de que las culturas campesinas, hoy todavía siglo XXI, hace un siglo que muchos técnicos las daban por desaparecidas, creo que aseguran esos vínculos que están perdidos, ¿no? Y son los que permiten vivir la relación correcta entre naturaleza y ser humano como una parte más de esa naturaleza, no como alguien que tenemos que salvar. Cuando nos colocamos en situación de salvar, la estamos jodiendo. O sea, nos tenemos que colocar en situación de ser una parte más, ¿no? Bueno, pues yo soy un miembro de este colectivo, de este pequeñito colectivo. Somos un equipo de 12 personas que trabajamos de forma permanente, voluntarias todas, y contamos con una red de apoyo de otras 30 personas, entre gente que les llamamos y nos echan una mano, o gente que tutoriza a los migrantes cuando salen ya del proyecto porque han conseguido papeles y trabajo, unas 30 personas, y solo tenemos una educadora a media jornada. Eso es lo, el potencial de nuestro proyecto, ¿no? Bueno, nuestro punto de partida es que, por supuesto, no estamos haciendo nada extraordinario, salvo dedicar un poco de nuestro tiempo y de nuestra vida a restituir la deuda estructural que tenemos con estos pueblos y con estas gentes, Y así nos lo planteamos, ¿no? Yo creo que han sido siglos de ocupación, de expolio y de acaparamiento de sus recursos, y sigue. En estos momentos les estamos robando la tierra, el agua, les estamos robando lo poco que no les habíamos robado, ¿no? Y que esos procesos hoy están agudizados bajo la doble moral occidental. Es decir, no les queremos, ni en pintura, en Europa no les queremos, pero les necesitamos. Es más, en España hay 400.000 migrantes que están trabajando en sectores que resulta difícil encontrar mano de obra local, entre ellos la agricultura, la ganadería, la hostelería, los cuidados. Son cuatro sectores que, si no hubiera migrantes, la ganadería se tenía que cerrar, la agricultura también, y muchos de los ancianos a los que tenemos que cuidar no sé qué haríamos con ellos, pero ahí están, ¿no? Y yo creo que fueron esclavos desposeídos para afianzar nuestro modelo de vida y desarrollo, es así, y siguen siendo esclavos en el siglo XXI, ¿no? Que además se pagan el viaje jugándose la vida para llegar aquí buscando un trozo de pan o un pequeño sueldo para poder vivir. Bueno, a nuestro proyecto llegan jóvenes de Marruecos, de Camerún, de Argelia, de Mali, de Guinea Conakry, de Colombia, de Perú, de Burkina Faso, de El Salvador, de Guinea Bissau, del Sáhara, de Níger, de Senegal, de Palestina, de Costa de Marfil y de Gambia. Son los últimos que han entrado, son de Gambia, ¿no? ¿Qué hacemos en este proyecto? Bueno, nosotros siempre decimos que el proyecto simplemente es un espacio de acogida, y además lo damos así, lo damos mucha prioridad, y de sanación. La gente que viene muy, muy mal, ¿no? Algunos han estado 2 años hasta que llegaron a Marruecos cruzando el Sáhara, pasando por Argelia, etcétera, etcétera, maltratos de todo tipo, ¿no? Otros se juegan la vida en la patera 8 días cruzando en el Atlántico para llegar a las Islas Canarias, ¿no? Con todo que conlleva eso, vienen muy deteriorados, ¿no? Entonces intentamos ayudarles, acogerles y que tengan un espacio donde ellos se curen, lo contemplamos como un espacio comunitario. donde compartimos vivas todas las personas que participamos en el proyecto. Lo definimos como compartir culturas mediante una comunicación de igual a igual, culturas, cobijos, comida y cariños. No conseguimos hablar con ellos de igual a igual hasta que no sienten que son queridos. Y si no se consigue esto, es difícil entablar ese diálogo entre iguales, ¿no? Intentamos que sea un espacio para la autogestión, de corresponsabilidad, ¿no? Es decir, que aprendan a gestionar su propia vida desde el lugar donde están. Es decir, ellos tienen en el proyecto como 4 horas que las tienen que dedicar a que el proyecto, a generar riqueza para sostener el proyecto que les ha acogido. Y otras 4 horas que las dedican a formación. Más o menos la jornada la tienen dividida de esa forma, ¿no? Y intentamos que también sea un espacio que facilita la integración con la gente del territorio, ¿no? Pues cuando están en la Mayolas, intentamos que se relacionen mucho con la gente de San Cebrián, que es el pueblo grande, ¿no? Y por supuesto que sea una plataforma de apoyo para conseguir el derecho ciudadano, el derecho que les negamos en Europa, en España, con la maldita ley de inmigración, ¿no? Es decir, hay que conseguir que tengan papeles, porque si no tienen papeles no pueden ser contratados, y si no son contratados tampoco pueden tener papeles. Es una ley perversa que cuesta un triunfo conseguir cerrar ese proceso. Desde que llegan, conseguir todos los papeles y que haya un empresario que les contrate para demostrar que tiene un contrato. Pero este es el proceso, en síntesis. Y bueno, este es un trabajo de muy complicado y al que hay que dedicar muchas horas a la burocracia y mucho desgaste además emocional, porque te cabrea que un ser humano que viene de África no tenga los mismos derechos que yo, ¿no? Bueno, el proyecto lo desarrollamos en 2 estancias. En Amayuelas, que por cierto, Cándido me ha reducido el 50% de la población cuando habló antes de Amayuelas. En Amayuelas hay 30 vecinos, no 15, ¿no? Pero bueno, Amayuelas es un proyecto que tiene una simbología bastante fuerte. No tanto por lo que se haya conseguido, sino por lo que ha significado todo el proceso que se ha dado ahí. Y además ha sido un referente para probar, yo muchas veces lo identifico como un laboratorio, probar diferentes iniciativas para facilitar eso que se llama la vuelta al campo, del regreso al campo, que ahora está tan en boga, ¿no? Bueno, nosotros lo empezamos hace 35 años, nadie nos escuchó. Es más, tengo que deciros que solo 2 políticos pasaron de manera formal por Amayuelas, para enterarse de lo que allí se cocía, que era lo que estábamos haciendo. Jesús Quijano y Julio Anguita. Nadie más pasó por allí. 35 años. Bueno, pues ahí se han hecho muchas cosas, o se han probado muchas cosas, ¿no? Y unas con éxito y otras sin éxito, porque siempre lo hemos hecho a contracorriente, teniendo a la administración y la más cercana en nuestra contra. Lo digo así de sencillo, ¿no? Bueno, pues en Amayuelas tenemos una vivienda donde acogemos a la gente, una vivienda que además la van restaurando ellos poco a poco, porque era una vivienda antigua. Tenemos una huerta para que ellos produzcan sus propias hortalizas, y tenemos acceso a una finca para cuidar sus corderos o sus pollos o sus gallinas, todo con un planteamiento de autoconsumo, de soberanía alimentaria, ¿no? Y hace de 2 años para acá tenemos otro espacio en Palencia, un piso que nos dejó Cáritas, y ahí vive otro grupo que está relacionado con una huerta que también nos dejó un ciudadano palentino, de forma el acceso al uso, de forma gratuita, que se produce en hortalizas y que distribuimos a 40 familias de la capital. Y con lo que pagan 25 euros al mes todos los meses del año y consumen hortalizas cuando hay hortaliza, y cuando no hay hortaliza no consume nada, pero ellos pagan los 25 euros, se autofinancia el proyecto de la casa de acogida de Palencia, ¿no? Bueno, los otros recursos con los que contamos, pues una red bastante potente de personas que aportan dinero. El 24% del dinero del presupuesto monetario, por decirlo de alguna forma, viene de la administración pública a través de una ONG de Madrid que se llama Orvelo, y el 76% viene de la solidaridad directa de la red de apoyo. Nosotros ponemos más hincapié en mantener la red de apoyo, ¿no? Porque no solo te prestan dinero, sino que tienes una red humana que está permanentemente ahí detrás del proyecto y que bueno, pues te da energía y da seguridad, ¿no? Bueno, los jóvenes que han compartido con nosotros esta experiencia comunitaria desde 2013 que hemos empezado han sido 71 personas que 49 han conseguido todo el proceso, la dinámica que entran, que es vienen sin papeles, con las manos en los bolsos, muchos de ellos vienen de la calle y están con nosotros hasta que tienen trabajo. Eso supone que hay gente que está 2 años, 3 años, después si se complica lo de los papeles, depende del país donde sea, de donde sean, pues eso se alarga, ¿no? Pero una media de 2 años están con nosotros, ¿no? ¿Y dónde van a trabajar? Esta es la otra gran pregunta. Pues en Palencia la demanda del trabajo con estas personas principalmente son las ganaderías grandes, bastante industrializadas, y que nadie quiere trabajar en ellas. Entonces se aprovechan de esta mano de obra para mantener la actividad. Si no, creo que se cerrarían la mayoría de ellas, como decía antes, ¿no? La mayoría. Ellos, cuando en la medida el trabajo es duro, las condiciones a veces son bastante leoninas, ¿eh? Es decir, 7 días de la semana trabajando sin ningún día de descanso, eso sí, tienen contrato porque les obliga la ley, y ningún día de vacaciones, ¿no? Y una media, son contratados por 8 horas, pero hacen a veces 16 horas, ¿no? Nosotros no queremos que vayan ahí. Es más, a veces hemos tenido que sacar a gente de ahí porque se dan situaciones de mucha explotación. De mucha explotación, ¿no? Pero la verdad es que ellos quieren papeles y quieren ser legales para iniciar el proceso de incorporarse al mundo laboral, ¿no? Y es la única vía, porque los ganaderos son los únicos que se arriesgan a tenerles semicontratados, es decir, hay un espacio que está en una situación de limbo, ¿no? Que son 2 o 3 meses, son los únicos que se arriesgan a que venga una inspección de trabajo, y bueno, ellos se arriesgan. El resto de las actividades económicas de esta provincia no quiere arriesgarse nadie, aunque necesitan este tipo de mano de obra, ¿no? Entonces, por eso, el lugar donde más gente acogen para los inmigrantes es la ganadería, ¿no? Después ellos, cuando pasan el primer año o el segundo año, como mucho, ya empiezan a buscarse la vida, ¿no? Y pues se van, muchas veces se van, empiezan a tener el derecho al paro, y eso les permite estar más tranquilos y buscar otro tipo de trabajos que les suelen encontrar, ¿no? En otros sectores, como es la albañilería, la hostelería, bueno, pues otros tipos de trabajo, ¿no? Pero estos son los dos, los lugares donde trabaja. Y por último, simplemente deciros que este tipo de proyecto tiene la virtud y el inconveniente de que la comunidad con la que creamos cada vez es más grande, ¿no? Es decir, los que se van, los que salen, porque ya tienen papeles y trabajo, no se descuelgan de nosotros, ¿eh? El vínculo se mantiene. Muchos de ellos son socios de la asociación. una vez que tienen recursos, aportan también dinero a la asociación, pero ellos, el 90% de los que pasan, mantienen el vínculo con nosotros, ¿no? Lo digo para bien y para mal, pues para bien, porque a nosotros nos emociona que ese vínculo no se rompa, ¿no? Y si no se rompe es porque ellos se han sentido a gusto y satisfechos, ¿no? Y su experiencia por el paso de esta asociación pues ha sido positiva, ¿no? Para mal, no tenemos capacidad para atender muchas de las demandas que nos siguen haciendo, muchos problemas a los que se siguen enfrentando, porque aunque sean legales, hay muchas trabas. Y se encuentran con muchas trabas, ¿no? Y se encuentran con muchos vacíos en la sociedad donde vivimos, porque nadie es racista. Dice, no, yo no soy racista, pero bueno, es que estos negros, es que estos marroquíes, nadie es racista. La cuestión es que ellos nos necesitan, lo único que es una bomba, porque claro, ya son 70 personas tirando, ¿no? Nada más que contaros, he sido rápido, ¿no? Vamos.